Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 29 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Pocos nombres y pocos rostros son más icónicos que el de Josu Ternera cuando hablamos del terror que ha sembrado durante décadas en España la banda terrorista ETA. José Antonio Urruticoechea tiene un largo historial delictivo en sus 69 años de vida y desde mayo de 2019 está en una cárcel de París de la que mañana saldrá para cumplir condena en arresto domiciliario. Y lo hará porque el Tribunal de Apelación de la capital francesa ha aceptado su recurso en el que alega que existe riesgo de que se contagie de coronavirus, así tal cual. Así es que mañana le colocarán un brazalete electrónico y se irá a vivir con una profesora universitaria francesa. Como puedes imaginar, la indignación entre las víctimas del terrorismo es importante. Maite Araluz es presidenta de la UBT y hemos hablado con ella aquí en La Linterna.
Nos parece indignante. Hemos vuelto a recibir un montón de llamadas. De nuevo, algunos de nuestros asociados han vuelto a necesitar asistencia por parte de nuestro departamento psicosocial. Pero bueno, hoy todo se ha hecho añicos y se ha venido abajo todas nuestras esperanzas. De aquí en adelante vamos a sufrir bastante.
Enseguida ampliamos con nuestra corresponsal en París los detalles de esta noticia, que no es la única relacionada con ETA que hemos conocido hoy. Porque este miércoles otros 4 presos de la banda van a dormir en cárceles próximas al País Vasco. Uno de ellos es Ivana Paolaza Sancho, que formó parte del comando que asesinó al teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Su viuda es Conchita Martín.
Es un impreso que debe tener el Ministerio del Interior al que yo no he accedido nunca y que al firmarlo, pues supuestamente pide perdón. A las víctimas jamás nadie les ha pedido perdón.
Desde la llegada de Sánchez a Moncloa, el gobierno ha acercado ya al País Vasco a 53 presos etarras. Por lo demás, el día nos deja 5 muertos oficiales más por coronavirus y un millar de nuevos contagios. 1.153 para ser exactos, con Aragón, Cataluña y Madrid, una jornada más como las comunidades con más positivos. En esta última, en Madrid, sigue la polémica por la propuesta que hizo ayer Isabel Díaz Ayuso de una cartilla COVID que refleje quién tiene anticuerpos. La idea ha recibido múltiples críticas a las que respondía hoy el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado.
Pretendemos con él es tener una mejor información de las personas que están pasando la enfermedad, la han pasado, si tienen o no tienen anticuerpos y de qué tipo. Nada más. Todo lo demás pues son especulaciones.
Y luego está el pleno de hoy en el Congreso. La sesión ha arrancado con una polémica ovación a Pedro Sánchez de la bancada socialista que ha llenado todos sus escaños en contra de lo pactado durante la pandemia con el resto de grupos. Aplausos tras los que Sánchez se ha colgado las medallas por el acuerdo alcanzado la semana pasada en Bruselas. Pero el titular político se lo ha robado Santiago Abascal.
Les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre.
La moción no va a tener ningún recorrido porque no tiene apoyos suficientes, pero ha servido para marcar la estrategia política a la vuelta de verano y de paso marcar el paso a un Pablo Casado que hoy no se ha pronunciado, aunque su número 2 García Egea ha adelantado que no la apoyarán porque solo servirá para reforzar a Sánchez.
Expósito. La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis y tertulia con Carmelo Encinas y Maite Alcaraz, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles, en el que, como te decía, Josu Ternera apura sus últimas horas en una cárcel de París antes de salir mañana a la calle para pasar 6 meses bajo arresto domiciliario. Corresponsal Asunción Serena.
El Tribunal de Apelación de París ha autorizado que José Antonio Urruticoechea salga en libertad bajo control judicial. Los abogados del antiguo dirigente de ETA habían hecho la solicitud arguyendo la mala salud de su cliente y el peligro que suponía su estancia en prisión en estos momentos de epidemia. Esperaban que Urruticoechea saliera en libertad, pero los jueces han impuesto el uso de brazalete electrónico y este dispositivo estará vigente solo 6 meses. Además, las juezas han indicado que no podrá salir de Francia y deberá entregar sus documentos de identidad. El dirigente etarra, alias Josu Ternera, podrá acudir a sus citas médicas y también a las clases a la universidad como tiene planeado. Es una profesora la que se ha prestado a alojarlo durante este periodo de tiempo. Tendrá que llevar constantemente el brazalete electrónico y si no responde a las demandas de los agentes de vigilancia será detenido de nuevo. Esta noche vuelve a prisión, pero mañana podrá abandonar la cárcel de la Santé, donde se encuentra desde que fue arrestado en mayo del año pasado.
En nuestro país, el mapa de los rebrotes y los contagios por coronavirus sigue teniendo dos puntos calientes. El primero, Aragón, donde se han encendido las luces de alarma ante el avance del COVID en decenas de residencias por toda la comunidad anabad.
Aunque Zaragoza suma casi 300 de los 442 contagios de Aragón, empieza a preocupar y mucho la situación de las residencias. Hay 45 centros residenciales con brotes de coronavirus. Preocupan especialmente dos, la de Chimillas en Huesca, con 16 afectados, y sobre todo la de Burbagena en Teruel, con 62 positivos entre sus residentes y 4 entre sus trabajadores. Hay ya 2 personas fallecidas. ¿Por qué se han producido estos contagios? La consejera de Sanidad, Sira Repollés.
Porque estamos en una situación de transmisión comunitaria. Significa que cualquier persona que se movilice y se desplaza desde su domicilio a su centro de trabajo y tiene cualquier actividad social en ese momento es capaz de transmitir el virus.
Los centros COVID para positivos de residencias que no necesitan hospitalización vuelven a ponerse en marcha en Aragón. Los afectados de Teruel van a empezar ya a ser trasladados al centro de GEA de Albarracín.
La otra comunidad donde más preocupa la evolución de la pandemia sigue siendo Cataluña, aunque en Lleida la situación parece que empieza a mejorar. De hecho, la Generalitat ha levantado esta misma tarde el confinamiento domiciliario que impuso hace 2 semanas Yolanda Canales.
Se relajan las restricciones en Lleida, mañana se levantará el confinamiento perimetral y se permitirá que los comercios puedan abrir sin superar el 50% del aforo. También lo podrán hacer bares y restaurantes con consumo solo en las terrazas y con limitaciones. Y los vecinos de Lleida recibían con alivio la noticia.
Llega un momento que ya dices, es que no sabes si hay motivos suficientes o es que la herida es fácil de controlar y no se atreven con Barcelona. O sea, estar confinado y encima con la temperatura que hace, pues no es nada agradable, ¿no?
Por fin, ¿no? Es el pensamiento que tenemos todos. No ha sido muy eficaz, en mi opinión. Sí que los datos van bajando, pero el tiempo también pasa y en cualquier caso ya salimos muy contentos.
La Generalitat, por otro lado, amplía las restricciones del área metropolitana a Castelldefels y a Gavà.
Este verano atípico, muchos españoles se lo están pensando antes de irse de vacaciones. Entre los que deciden irse unos días fuera de casa, cada vez son más los que deciden hacerse un test para tener la tranquilidad de que no van a contagiar a sus familiares. Aunque la mayoría dan negativo, los expertos recuerdan que eso no debe llevarnos a bajar la guardia. Pascual Claramonte.
Hacerse una prueba no deja de ser una fotografía muy concreta. Te puedes contagiar en cualquier momento, pero cada vez son más los que deciden pagar por un test. Rafa es un ejemplo. Trabaja en Madrid, pero tiene a los suyos en Valencia.
Decidí hacerme el serológico, ya que este es con el que podía saber si lo había superado y tenía anticuerpos o si simplemente no había pasado el coronavirus.
Esa es la opción más repetida. En su caso, negativo. Ni lo tiene, ni lo ha pasado. Pero si das positivo, si lo has superado en este caso, no tienes que descuidar las medidas de prevención. Lo explica Stanislao Nistal, microbiólogo en la Universidad San Pablo CEU.
Que tengas IgG positivo no significa que no vayas a bloquear el virus completamente. O sea, puedes tener inmunoglobulinas y ser infectable.
O lo que es lo mismo, puedes tener anticuerpos, pero aún así, el virus puede entrar en tu cuerpo y, por lo tanto, contagiar a otras personas.
La prudencia que no se cansan de pedir los expertos no encaja con la imagen que hoy hemos visto en el Congreso. Todos los diputados socialistas en sus escaños, sin respetar el pacto con el resto de grupos para reducir la asistencia a los plenos. Y todo para ovacionar a Pedro Sánchez. María Daván.
Pedro Sánchez entraba y salía del hemiciclo entre aplausos de su bancada y de la de Podemos. El presidente no ocultaba su satisfacción por lo que calificaba como un éxito rotundo. Éxito que para Pablo Casado no es tal.
Yo no hablaría ni de triunfalismo ni de autocomplacencia, pero sí de reconocimiento de un hito histórico.
Usted no merece aplausos por su pésima gestión y tampoco merece nuestro apoyo con ese tono insultante. Así, señor Sánchez, no.
Para upar a su líder, el PSOE se ha saltado, eso sí, el pacto no escrito entre los grupos para que ningún partido estuviera presente con más del 50% de sus diputados. Edmundo Val no ocultaba su enfado, pero Batet respondía que nada podía hacer.
Difícilmente vamos a hacer cumplir las normas a la gente si nosotros mismos no las cumplimos cuando las aprobamos.
No hay ningún precepto en el reglamento que permita prohibir a la presidencia la asistencia de sus señorías.
Eso sí, la presidenta ha recordado la obligación de todos de llevar la mascarilla.
Y un asunto más, tras la suspensión del tercer grado a 5 de los líderes independentistas, hoy la Fiscalía ha pedido que no se les siga aplicando el artículo 100.2 que les autoriza a salir de prisión para trabajar, Patricia Rossetti.
Ni voluntariado, ni dar clases, ni trabajar, ni cuidar a sus familiares. La Fiscalía ha pedido al Supremo que suspenda de forma inmediata los permisos de los condenados del procés en función del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Que se cierre cualquier posibilidad de salir a la calle mientras se resuelven los recursos presentados contra esos beneficios. Los fiscales se basan en la decisión del Supremo de la semana pasada que revocó los permisos de Forcadell y se declaró competente para decidir sobre los de los demás condenados, a la vez que estableció que la presentación del recurso tiene efectos suspensivos. Nada más conocerse la decisión sobre Forcadell, la Audiencia de Barcelona envió los recursos presentados al Supremo. No obstante, los fiscales Zaragoza y Moreno explican en el escrito al que ha tenido acceso COPE que las fiscalías de Barcelona y Gerona también han pedido la suspensión a los jueces de vigilancia penitenciaria para evitar cualquier demora.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y Maite Alcaraz.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, muy buenas noches.
Yes, mamen.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí en la canícula madrileña.
Ah, bueno. Soportando los 40 grados, ¿no?
Sí. Bueno, hace? Creo que estamos en prácticamente en toda España igual, o sea que...
Sí, bueno, da igual por donde te muevas, que
no hay consuelo.
Lo vamos a pasar. Sí. Carmelo Encinas, ¿cómo estás? Muy buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Hace tanto calor?
Hace mucho calor.
Sí,
¿tú qué
sí,
pasa? ¿Que estás pegado ahí debajo del aire acondicionado?
No, que va. Yo no. El aire acondicionado casi no lo pongo, la verdad. Bueno. Yo creo que a veces pienso que no funciona el aparato. Lo pongo poco. Pongo más los ventiladores. Pero yo soy de mejor soportar el calor que el frío. Reconozco que ahora hace un calor, como decía el otro, de peluquería de señoras.
Sí, bueno.
Pero yo soporto mejor el calor que el frío.
Bueno,
sí.
Pues enseguida hablamos del calor, del frío y de todo lo que queráis, que el día ha dado para mucho, sobre todo con esa sesión, con ese pleno en el Congreso de los Diputados. Pero permitidme, antes de abordar todos esos temas en la tertulia, que salude a Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, mamen.
Bueno, pues quería preguntarte porque el Tribunal de Cuentas ha aprobado, además es que lo ha hecho por unanimidad, un informe sobre la fiscalización de la Iglesia y el resultado del mismo, Fernando, es que no hay absolutamente ninguna irregularidad en los fondos que recibe la Iglesia a través de esa X que nosotros marcamos, ¿no?, en nuestra declaración de la renta.
Pues efectivamente, hoy mismo se ha hecho público este informe. Es un informe donde el Tribunal de Cuentas fiscaliza realmente a la Administración General del Estado y lo que hace es verificar que el Estado ha hecho bien su trabajo, y lo que viene a concluir este informe, que es un informe largo porque habla de muchas cosas, habla de las confesiones religiosas, habla de muchos temas, es que efectivamente no detecta ningún tipo de irregularidad. Y bueno, pues para nosotros es una gran satisfacción el poder escuchar esto, ¿no?
Pero Fernando, hubo un primer borrador, ¿no?, en el que se afirmaban cosas que realmente no tenían nada que ver con la realidad. El informe aprobado ayer y que hemos conocido hoy, y además aprobado en pleno, desmonta totalmente la primera versión.
Claro, es importante destacar que el Tribunal de Cuentas es un organismo público cuyo objetivo es fiscalizar al Estado, no a los ciudadanos ni a las entidades privadas, sino fiscalizar al Estado y fiscalizar las actuaciones que realiza el Estado. También fiscaliza las subvenciones que concede el Estado. Nosotros desde el primer momento, cuando escuchamos que se iba a realizar este informe y que nos parece que, bueno, que forma parte de la actuación que tiene que realizar el Estado, nos pareció adecuado. Lo que no nos parecía lógico es que ese informe se convirtiera, como parecía o por lo que se pudo escuchar, que era un informe para fiscalizar la actuación de la Iglesia, que no era procedente, ¿no? Yo creo que en ese sentido hubo una serie de filtraciones tal vez interesadas, hablando de metiéndose en cómo la Iglesia declara el dinero, a qué lo destina, cuando realmente el Tribunal de Cuentas no era competente para hacer esto, ¿no? Si ahora uno se molesta en leer este informe, que es público, que está en el la página web del Tribunal de Cuentas, que son 100 y pico páginas, que uno, si tiene la paciencia de escuchar, de leerlas, como yo lo he hecho, lo puede ver, pues podrá comprobar, pues bueno, pues que, como era de esperar, pues no se aprecia ningún tipo de irregularidad, puesto que la Iglesia lleva desde hace 40 años presentando una memoria justificativa al Estado sobre las cantidades que recibe de la asignación tributaria, y en ningún año, en estos 40 años, yo llevo 28, solo puedo hablar de los 28 años que llevo, en ningún año se ha producido ninguna advertencia por parte del Estado, ningún comentario, ninguna petición de mayor información, lo cual significa que creo que hemos realizado bien la tarea, ¿no?
Uh-huh. Claro, es desde 1980, ¿no?, desde el momento en el que la Iglesia lleva presentando regularmente esa memoria anual al Ministerio de Justicia, pero es que además esto también queda reflejado, ¿no?, en ese informe del Tribunal de Cuentas.
Sí, el Tribunal de Cuentas lo que hace es explicar y lo dice muy claramente que la Iglesia lleva desde que se firmaron los acuerdos en el año 79 presentando una memoria justificativa económica, la ha presentado todos los años. A partir del 2007, con los acuerdos del 2006, con el nuevo sistema de asignación tributaria, yo pacté con la directora general de Asuntos Religiosos un nuevo modelo de memoria. Es verdad que lo pactamos desde el punto de vista verbal. El Estado quería saber en qué gasta el dinero la Iglesia, pero sobre todo quería saber cuál es el papel de la Iglesia en la sociedad, qué hace la Iglesia por la sociedad. Gracias a Dios, desde ese año llevamos ya más de 12 años publicando una memoria que no solo la entregamos al Estado, la tienen todos nuestros oyentes en el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal, donde además de aparecer hasta el último céntimo del dinero que hemos recibido, cómo lo hemos empleado, también aparece qué es lo que hace la Iglesia por la sociedad en todos los campos de actuación. Eso fue lo que se pactó, eso fue lo que estamos haciendo y, por supuesto, como dice el Tribunal de Cuentas en sus recomendaciones, si el Gobierno creyera conveniente regular, ampliar, acotar o exponer otro tipo de comentarios con relación a la memoria, por supuesto, en el marco de actuación de los acuerdos de Iglesia-Estado, la Iglesia está, como siempre, dispuesta a dialogar y dispuesta a tender la mano para ofrecer a todos los contribuyentes y a toda la sociedad la información de lo que hace la Iglesia, que en definitiva es darse a los demás y darse a la sociedad. Ese es el trabajo que realiza la Iglesia en favor de todos y nosotros estamos encantados de poderlo contar todos los días y, por supuesto, todos los años en esta memoria.
Uh-huh. Oye, además, Fernando, el Tribunal de Cuentas, si no me equivoco, hace un recordatorio al propio Estado, ¿no? Porque de las declaraciones que se presentan fuera de plazo y en esas declaraciones además está marcada la X de la casilla de la Iglesia, hay unos fondos que el propio Estado debe reintegrar a la Iglesia.
Bueno, lo que aparece en el informe destacado es algo que nosotros en su momento también comentamos en el modelo de negociación, y era que efectivamente hay contribuyentes que fuera de plazo, en las declaraciones complementarias, las declaraciones sujetas a inspección, en otro tipo de cosas, están asignando y han decidido designar a favor de la Iglesia y que ese dinero no lo ha recibido la Iglesia. Uh-huh. El informe del Tribunal de Cuentas es muy claro, habla de 2 años, habla de más de 400.000 euros, pero habla de varios millones de euros que la Iglesia no ha recibido en función de este sistema y insta a la Agencia Tributaria a que en el futuro deba incluir las sucesivas declaraciones, estas declaraciones extemporáneas. Bueno, pues también yo creo que es una buena noticia, porque en definitiva el acuerdo Iglesia-Estado lo que dice es que los contribuyentes que quieran asignar una parte de sus impuestos lo puedan asignar. Y yo creo que de esta forma, tal y como lo dice el Tribunal de Cuentas, pues se puede ejercer mejor este derecho a la libertad religiosa.
Claro, es que estamos hablando de mucho dinero, son 10 millones de euros y con ese dinero la Iglesia puede hacer muchísimas cosas en favor de la sociedad.
Pues sin duda alguna, yo animo a todos los que nos están escuchando a que puedan entrar en el portal de la Conferencia Episcopal, en conferenciaepiscopal.es, y puedan ver realmente qué es lo que hace la Iglesia con su dinero. Ahí van a encontrar exactamente no solo el dinero de la asignación tributaria, sino todo el dinero que se aporta en el cepillo cada domingo, en las aportaciones que estamos realizando los otros ingresos. Pueden saber a qué están destinados y pueden saber que tanto en la actividad celebrativa como en la actividad misional, como en la evangelizadora, como en la actividad cultural, con la actividad educativa y, por supuesto, en la actividad asistencial, donde más de 4 millones de personas son atendidas en los más de 9.000 centros asistenciales de la Iglesia Católica, pues realmente la Iglesia está haciendo una gran labor y, desde luego, merece la pena seguirla y valorarla.
Sin duda. Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Gracias por estar con nosotros aquí estos minutos en La Linterna.
Muchas gracias. Gracias, madre.
Gracias, buenas noches. Pues tenemos por delante, si no me equivoco, unos 40 minutos de tertulia aproximadamente, quizá un poquito menos, y tenemos muchos temas que tratar, así es que vamos a ello. Maite, Carmelo, me imagino que habéis seguido, bueno, de cerca, según Carmelo, con el ventilador ahí puesto, el debate de esta mañana, que ha sido un debate larguísimo, desde las 9 de la mañana han sido, me parece recordar, como 7 horas. Y bueno, se ha hablado de mucho, pero no sé por dónde queréis empezar. No sé si queréis empezar por el aplauso, por el aforo, por los bancos del gobierno todos pegaditos, que cuando yo lo he visto en la tele he dicho, ¡ay, madre mía! Pero si es que no caben.
Es muy poliédrico, ¿verdad? Da mucho de sí un pleno de estas características.
Uh-huh. El titular, bueno, que ha dejado Vox y Santiago Abascal.
Sí, yo creo que al final el titular más llamativo es ese, porque lo demás era más o menos esperado. Lo del exceso de aforo por parte de la bancada socialista a mí me parece un despropósito, lo digo claramente. Es verdad que lo que dice la presidenta del Congreso, ella no tiene la facultad de prohibir a ningún diputado que se siente allí en su escaño. No lo puede hacer. Sí, les ha podido exigir la mascarilla, pero en cualquier caso había un acuerdo de la mesa y tal que no se ha respetado. Es verdad que en algún otro pleno tampoco se respetó ese 50%, lo había respetado el Partido Popular, pero yo creo que hoy el Partido Socialista se ha pasado 7 pueblos y me parece mal porque lo que hay que dar es ejemplo y hoy no lo ha dado. Y yo creo que el chorreo que le ha echado Edmundo Val al Partido Socialista está bien echado.
Maite.
Sí, estoy de acuerdo con Carmelo. Hombre, es que las formas dicen mucho, ¿no? Y a pesar, efectivamente, de que no tiene competencias la mesa para obligar a que los diputados no asistan, ahí había hasta senadores del Partido Socialista hoy también, pues seguramente para sumar más aplausos a mayor gloria del presidente Sánchez.
Claro, porque
¿no?
al final la finalidad última era esa.
Sí, solo era
bueno,
esa.
Bueno, yo creo que era un pleno que no se querían perder porque era como un pleno glorioso, ¿no? Sí. El pleno del,
bueno, es el final del
acuerdo
del curso
europeo
y es el final del curso político también, claro,
bueno, pero desde casa
también,
con el ventilador también igual también lo podían haber seguido, ¿no? Quiero decir que luego hay plenos a los que no asiste nadie y son también muy importantes, lo que pasa que tienen menos cámaras, menos publicidad. A mí me ha parecido también indignante de todo punto que haga falta que la presidencia tenga competencias para que los señores parlamentarios cumplan con su obligación moral, no digo legal, digo moral. Claro que legal era, claro que lo único a lo que están obligados es a llevar mascarilla. Pero, hombre, desde
pero
el punto
era un
de vista...
acuerdo suscrito entre los grupos, quizá no oficial, pero
sí,
bueno...
era como... Exacto, no estaba firmado, era un acuerdo
bien,
verbal.
Pero hay deberes
entre...
morales.
Bueno, hay que respetarlo y se
claro,
acabó. Si sí, se ha hecho mal y yo creo que tiene poca discusión esto, yo creo que hoy lo han hecho mal.
Bueno, o sea, ese era el primer titular y luego nos hemos encontrado con el anuncio de la moción de censura del presidente de Vox, de Santiago Abascal, que la vamos a escuchar ahora mismo.
La sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros. Y por eso les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre.
Bueno, vosotros lo habéis comentado, ¿no? Sí. En vuestros avances, esto no prospera por ningún sitio.
No tiene posibilidad de prosperar. Y además esto es lo que se llama politiqueo. Esto no tiene ningún sentido. El señor Abascal llevaba, y su partido llevaba un tiempo que no asomaba la cabeza. Han visto que eso además se ha reflejado en las distintas encuestas. Y bueno, necesitaba dar un golpe de efecto porque realmente las cosas, digamos, que nos importan de la política... pues a Vox, por lo que se ve, no le importa. Lo que le importa es hacer ruido e intentar sacar réditos. Esta moción de censura, yo creo que no es contra Sánchez, porque a Sánchez esto le puede hasta favorecer, porque esa es la realidad, porque no se va a sumar nadie y el resultado va a ser que casi van a sacar a hombros al señor Sánchez si es que se llega a producir ese pleno de la moción de censura. Es una moción de censura que va realmente contra el Partido Popular. Es una forma de comprometer al Partido Popular, de intentar sacarle ventaja al Partido Popular, y a mí me parece que hoy, fíjate que yo soy muy crítico con él, pero yo creo que García Egea, yo creo que ha hecho una respuesta correcta, rápida, ha tenido reflejos y ha dicho: oiga, mire usted, nosotros no le vamos a hacer un favor a Sánchez con esta movida de ustedes que no van a ninguna parte.
Claro.
Creo que en este sentido yo creo que Vox se ha retratado una vez más para mal.
Sí, Vox al final ha sido desde su nacimiento una auténtica bicoca para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez, ¿no? Claro, en esta presentación de esta moción de censura, que efectivamente no tiene ningún tipo de futuro ni puede prosperar, pues recuerda mucho a lo que ocurrió en el 2017. En este caso fue Unidas Podemos, fue Pablo Iglesias quien le presentó una moción de censura al PP, y lo que intentó era que el PSOE se retratara, ¿no? Era claro, hacerle daño al PSOE en su momento más débil.
Y asomar la cabeza, que necesitaba sumar la
y exactamente
también.
Es lo que ha hecho, exactamente sí. Es lo que ha hecho ahora. Pero Vox, que lo que intenta es retratar al Partido Popular, ponerle en apuros y bueno, en un momento efectivamente muy delicado. Las encuestas hablan incluso de un sorpaso que ya es complicado, que con los niveles que tiene Unidas Podemos, los problemas que tiene y cómo está de hundido desde el punto de vista de la opinión pública el partido de Pablo Iglesias, que haya un sorpaso por lo menos en las encuestas respecto a Vox, y que Vox pierda esa tercera plaza, ¿no? Entonces, es una manera efectivamente de hacer política de pirotecnia, ¿no? De imagen.
Exacto, política de pirotecnia, puros fuegos artificiales. Y además hoy ha pasado una cosa muy curiosa, Mamen, que yo no quiero dejar de destacar. Hoy, mientras el señor Sánchez hacía su discurso, y digamos en ese preámbulo sobre el acuerdo, él hacía un relato de los riesgos, de los avances de los partidos ultraderechistas europeos. Y según iba haciendo esa mención de cómo iban avanzando y el riesgo de ese avance, los diputados de Vox se han arrancado a aplaudir, como diciendo: esto es lo nuestro. Con lo cual, a mí me parece que se han salido del armario, sinceramente, porque ellos no aceptaban, Vox no aceptaba, o le costaba aceptar eso de ser el partido ultraderechista. Ellos siempre han rechazado esa etiqueta. Y hoy,
de hecho,
se han etiquetado ellos solos, porque aplaudiendo el avance de los partidos ultraderechistas europeos, ellos se han etiquetado. Ya han salido del armario, ya se les puede llamar, sin ofenderles, entiendo yo, como partido de ultraderecha.
Y aquí hay una cosa clara, ¿no? Que el señor Abascal probablemente lo sabe, ¿no? Pero que lo obvia cuando toma este tipo de decisiones, y es que la única alternativa al Partido Socialista Obrero Español se llama Partido Popular y se llama Pablo Casado. Entonces, cualquier movimiento como el que está haciendo, pues será a mayor gloria de su imagen, será para hacer daño al Partido Popular, pero fundamentalmente a lo que hace daño es a la futura posible o hipotética alternativa que tenga Pedro Sánchez en el gobierno, a una mayoría de centro-derecha. Y ese es absolutamente el objetivo, porque es que el problema de Vox es que ha perdido pues la posibilidad de hacer política. Es que no le gusta hacer política. Es que al final estamos hablando de populismo, es efectivamente del otro lado, ¿no? Es que es lo mismo, es llenar horas de telediario, es hacer ruido en las redes sociales.
Claro, eso lo comentaba yo antes con Ángel Espósito, que ha entrado con nosotros un ratito a las 8:15, y decía: bueno, ha conseguido los titulares de hoy y los titulares de septiembre, que es cuando supuestamente presentará la moción de censura.
Exacto, es que además, fíjate, trae a colación hoy en el Congreso hasta la salida de España de la Organización Mundial de la Salud. Quiero decir que son medidas absolutamente extemporáneas, son de aurora boreal, y eso no tiene nada que ver con los deseos, con los anhelos de los ciudadanos, con los problemas que tienen los ciudadanos, con lo cual renunció hace mucho tiempo Vox a ser alternativa, a querer formar gobierno o a participar de ningún gobierno, y se dedica efectivamente pues eso, a intentar pues chupar cámara, ¿no? Dicho así cotidianamente. Bueno, es que lo hace solamente pues para tener titulares. Y además, tener polémicas, ¿no? Que es lo que le alimenta muy bien.
Que es de lo que vive, ¿no?
Pero hace mucho daño, a una futura alternativa del centro-derecha para el gobierno de España.
Bueno, y hay que recordar el lenguaje del señor Abascal llamando primero al gobierno ilegítimo. Uh-huh. Yo no sé cómo puede hablar de un gobierno ilegítimo. O sea, te puede gustar, no gustar absolutamente nada, pero ¿dónde está la ilegitimidad? Le ha llamado gobierno criminal. Criminal. O sea, gobierno criminal. Esto se lo hemos escuchado. Se lo hemos escuchado hoy al señor Abascal, claro, aprovechando su inmunidad en la Cámara para decir lo que se quiera sin ningún tipo de problema, porque evidentemente eso lo dice fuera y le cuesta una querella. O sea, es que yo no sé este lenguaje que incorpora, qué pretende con este lenguaje que incorpora el señor Abascal, ser el más duro, el más sobreactuado de la banda. En fin, no sé, yo lamento que este partido vaya por los derroteros que está yendo, porque hubo un momento en que me parecía que estaba intentando modularse y ofrecer una alternativa más a la derecha del Partido Popular, pero una alternativa, digamos, que no tuviera que ver con estas salidas absolutamente populistas y exacerbadas que no conducen más que a envenenar la sociedad.
Y a fragmentar la derecha, efectivamente, que va a tener muy difícil pues llegar a tener efectivamente una potencia suficiente para poder volver al gobierno, ¿no? Y luego es muy curioso, hoy hay que reconocerle al presidente Sánchez, cuando le ha contestado a Abascal, que le ha dicho que, claro, si hay tanta urgencia por echarle del gobierno, ¿por qué no hacer ahora la moción de censura? Y le ha dicho, bueno, es que pasa que usted se quiere ir de vacaciones,
sí.
Hasta septiembre. Y luego ha justificado el líder de Vox, que a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque ha dicho, no es tanto eso, sino que quiero hablar con el resto de líderes políticos porque yo no quiero tener protagonismo en esta moción de censura, sino tener la fuerza suficiente. Claro, es que era un insulto a la inteligencia, simplemente, ¿no? Porque ya el principal partido, por así decirlo, colindante, como es el Partido Popular, ya le ha dicho que no le va a apoyar en absoluto, que además su único objetivo es que se retrate y además, efectivamente, que quede mal ante sus electores. Por lo tanto, no tiene ningún sentido dejarlo para septiembre. Yo en eso comparto la finta que le ha hecho el señor Sánchez. Le ha dicho, bueno, pues hágala ahora, ¿no? Si tiene tanta,
claro,
prisa.
Si tiene tanta urgencia, pero
exactamente,
bueno,
con lo cual ha demostrado que no tiene.
Por medio están las vacaciones, que claro, las vacaciones, una cosa es que el gobierno esté a su juicio destruyendo el país y es un gobierno criminal y todo esto, pero bueno, a mí no me urge tanto como para olvidar mis vacaciones. Eso le ha dejado absolutamente en ridículo. Yo creo que hoy, bueno, pues se ha apuntado un titular, sin lugar a duda, el señor Abascal ha conseguido apuntarse ese titular, pero estas cosas se vuelven contra ellos. Yo lo creo así. Uh-huh. Yo lo creo así. Y me imagino que, bueno, el recorrido que va a tener, no sé si al final llegará a producirse esa moción de censura o se echarán para atrás, pero en cualquier caso, puede que eso sea pues su tumba.
Lo que pasa es que es una herramienta lo suficientemente seria, ¿no?, como para utilizarla solamente en casos de que uno efectivamente cuente con un respaldo parlamentario suficiente, porque lo que intentas es derribar al gobierno.
Tienes que proponer una alternativa.
Y
no solamente es quitar a lo que hay, sino que tú te tienes que proponer para ser alternativa mejor, supuestamente, a lo que había.
Exactamente. Tú tienes que convencer a los demás de que tienes una alternativa mejor, que entiendo que él considera que la alternativa mejor a este país, quien tiene que gobernarlo, es Santiago Abascal. Dios nos libre, pero él entiende que es así y a ver quiénes opinan como él en el Parlamento, aparte de sus diputados. A ver si hay uno solo que le apoye, uno solo digo, que le apoye en esa moción de censura, con lo cual a mí me parece que puede quedar como la chata.
Pues visto ya y analizado los titulares que nos ha dejado hoy Santiago Abascal y Vox, enseguida vamos a hacer una pausa para la publicidad y luego vamos a abordar el resto del debate, porque el debate ha dado más de sí. Hemos estado ahí que hablar de los socios de gobierno, de esa legislatura larga que ha vaticinado el presidente del gobierno, pero primero nos vamos a ver un mensajito de Mutua con Belén.
Tu seguro subía y subía, mamen, y te cambiaste a Mutua. ¿Y luego qué? Luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que en Mutua tienen más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo porque encontrarás hasta un 80% de descuento y un 10% adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! El Superjueves te espera para hacer tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés ya llega el Superjueves. ¡Aprovéchalo!
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en tiempo de tertulia y de análisis con Carmelo Encinas y con Maite Alcaraz. Habíamos abordado una parte de ese debate del Pleno del Congreso, ese debate extraordinario, ese Pleno extraordinario, pero nos quedan algunos puntos por tratar. El presidente del Gobierno, Carmelo, decía que se prevé, que espera una legislatura larga, pero claro, ahí tiene a los socios de Gobierno y con los que no sé si se acaba de entender muy bien para elaborar los presupuestos. Y ahí a Ciudadanos, bueno, metiendo ahí un poco la patita, ¿no?, para decirle, oiga, que para el tema de los presupuestos que casi somos mejor nosotros que los nacionalistas y los independentistas. No sé cómo lo ves, Carmelo.
Y yo así lo creo. Yo siempre he creído que era mejor socio Ciudadanos que no los independentistas, porque entre otras cosas el independentismo, aparte de que yo no comparta sus ideas, que eso no viene a cuento, porque lo que yo en ese sentido piense da igual, pero el problema es que desde un punto de vista político es que son altamente inestables. O sea, el Esquerra Republicana de Cataluña no es un socio fiable, sobre todo cuando está en un periodo preelectoral, donde salta de cualquier manera ante cualquier impulso de su rival interno, que es el Junts per Catalunya, ¿no?, el partido de Torra. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es un poco el problema, que no es un socio fiable, con lo cual, hombre, aunque solo fuera por eso, yo creo que es bastante más fiable Ciudadanos. No obstante, yo creo que hoy el presidente del Gobierno sí que ha contestado bastante bien a Esquerra Republicana de Cataluña. Sí que le ha contestado bastante bien, porque, hombre, le acusaban un poco el señor Rufián, como se pone, ya sabes, que muy solemne, porque él se pone como muy interesante, diciendo, claro, es que usted está intentando pactar con la derecha los presupuestos. Y el otro ha dicho, oiga, mire usted, a mí no me dé lecciones de eso. Usted está gobernando con la derechona
en
Cataluña, claro, que es el PDeCAT, uh-huh, con la derechona, porque esa es la derechona, no es la derecha, es la derechona. Y yo creo que ha quedado bastante bien demostrado lo que son y los intereses que representan. Entonces, yo creo que esa contestación ha estado bien. En cuanto a la estabilidad del gobierno, yo siempre creo, y esto me lo habrás oído Mamen decir muchas veces, que el poder es un pegamento muy poderoso. Uh-huh. Y ahora mismo Podemos, pues podrá tener las divergencias que quiera. Es un partido y tiene la potestad de decir lo que le dé la gana fuera, como sus opiniones no tienen por qué ser coincidentes con las del Partido Socialista en todo, ni muchísimo menos. O sea, es una coalición de partidos y cada uno dice lo que le da la gana.
Sí, pero forman parte de un mismo gobierno,
claro,
Carmelo.
Claro, pero están en un gobierno, sí, pero hay un interés común. Uh-huh. Y el interés ahora mismo de Podemos es mucho mayor el estar en el gobierno que incluso que el propio Partido Socialista. O sea, es que ahora mismo le interesa, o sea, ahora mismo ¿qué tiene Podemos? Podemos lo que tiene es que está en el gobierno, porque uh-huh, realmente las encuestas, bueno, los resultados de Galicia y Euskadi ya habéis visto, pero sí, es que además las encuestas le dan mal. El partido, digamos, se le ha desestructurado territorialmente, se ha quedado casi con lo opuesto en Madrid. Entonces, hombre, yo creo que si hay alguien a quien no le interesa romper la coalición, ese señor se llama Pablo Iglesias.
Claro. Maite.
Sí, es evidente que los dos partidos van a intentar resistir, ¿no? Por eso decía Sánchez que va para largo, ¿no? Pero bueno, fácil no lo tiene, porque es verdad que hoy tendía la mano a Ciudadanos y efectivamente pues esa geometría variable que le gusta practicar al presidente del gobierno, pero en este caso es una auténtica yenca política, porque la cosa es muy complicada. Hoy incluso se ha vuelto a reivindicar a sí mismo y a la mayoría que le llevó en principio a la moción de censura y luego a su investidura, ¿no? Ha vuelto a hablar de que esa es la política que ha salido refrendada en Europa y en eso sabe Pedro Sánchez que no es verdad, que precisamente Europa lo que ha dicho, entre otras cosas, es mira, la reforma laboral no la toques, cosa que le exigían sus compañeros de moción de censura y de investidura, no subas los impuestos como pretendía, por lo tanto, ha sido una enmienda a la totalidad la que le ha hecho a Europa, pero él, aún así, no está entregado completamente a Ciudadanos, pretende, hoy se lo decía Rufián, es que usted dice cosas que a mí me interesan, Ciudadanos también, uh-huh, ya, pero es que yo creo que hay cosas absolutamente incompatibles, quiero decir, ya no hablo de la política económica solamente, sino estamos hablando pues de la unidad de España, del concepto del Estado de Derecho, de la defensa, y él pretende mantener a todos más o menos en su mano, dándoles a cada uno una parte, ¿no?, de su ideología, porque si en algo se caracteriza el señor Sánchez es que, en fin, dice una cosa y su contraria, con lo cual es muy complicada, va a ser muy complicada la legislatura, porque solo con el apoyo de Ciudadanos no le vale, necesita el PNV también. El PNV también hoy ya se quejaba efectivamente de que esto de la conferencia de presidentes, pues bueno, que el diálogo bilateral es el que tiene que prevalecer, con lo
se
cual
quejaba
muy
Esteban
fácil
de que
no lo tiene.
No tenía ni siquiera un guión, ni un proyecto de reunión, ni de qué iban a hablar, ni de nada. Le he dicho, ¿de qué vamos a debatir? Pero si ni siquiera nos ha mandado un papel, solamente nos ha mandado el protocolo de seguridad para
pues
esa reunión.
Lo mismo,
pero no nos ha mandado nada más.
Claro, lo mismo Mamen que con la Comisión de Reconstrucción. Al final, cuando habló de los pactos de la Moncloa, de que iba a ser la reedición de los pactos de la Moncloa se basaron en un diagnóstico conjunto, en papeles, en trabajo, en un diagnóstico de la situación económica y política. La Comisión de Reconstrucción ha sido también una cosa, pues, de ponte aquí, que me pongo, quítate aquí, que me pongo yo, porque no se había trabajado un solo papel. Y lo mismo va a ocurrir con esto. Al final, hay poco trabajo y mucha imagen. Y la conferencia de presidentes, que podría tener algún tipo de interés, la va a perder primero, porque pues ya tanto Cataluña como el País Vasco están renuentes a asistir, y además porque no se ha trabajado nada, se pretende solamente una imagen, una foto en los periódicos y la apertura del telediario, poco más para Pedro Sánchez.
Uh-huh. Está Maite, no digas lo de la yenca política porque algunos no lo pillan, que es que tú eras un bebé cuando lo de la yenca. Yo era
explícalo
ya
tú, Carmelo.
Yo era ya un niño.
El izquierda, derecha, derecha.
Sí, pero algunos de los que nos están oyendo no saben de lo que estamos hablando, de lo de la yenca.
Que yo bailaba.
Es que es el pleistoceno. Así que no saques lo de la yenca.
Tienes razón,
igual,
Carmelo.
Igual no lo pillan. No, pero es verdad que este juego de geometría variable es un juego muy complicado de hacer. Y el intentar tener, digamos, abiertas dos vías, pues no es fácil. Pero en honor a la verdad, hay que decir que la geometría variable es la consecuencia del resultado electoral diabólico, absolutamente diabólico. Es que no, o sea, es que el resultado de estas elecciones últimas fue mucho más diabólico que el primero, en el que podía haberse producido ese pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos, que el señor Rivera pues decidió que no, porque quería ser el jefe de la oposición, acordaros.
Y que los propios militantes socialistas le gritaban a Sánchez,
bueno,
en Ferraz,
sí, no,
con
los
Rivera,
propios
no.
Militantes socialistas no. 100 tíos que había ahí, que muchos de ellos eran de Podemos. Déjame que te diga, mamen, que esto no lo sabemos todos. Al final se fueron ahí a Ferraz unos cuantos a decir con Rivera no, pero eran 40 y de los 40, vamos, yo creo que más de la mitad eran de Podemos. O sea que esto es así. Pero lo que digo, es muy complicado, claro que es muy complicado, pero con estos mimbres tenemos que hacer el cesto. O sea, lo que no puede ser es que no hagamos el cesto. Y es verdad, hombre, que se va a entender mal en Europa que hayan estado ahí en ese cónclave poco menos que agónico, con jornadas de 20 horas ahí para llegar a un acuerdo, y luego aquí los partidos estén, digamos, cada uno poniéndose tieso como si fuera absolutamente imposible o indeseable un acuerdo. Es que esto, yo creo que acuerdo tiene que haber. Y hombre, el querer tener abiertas las dos vías es muy difícil de mantener, porque al final es verdad que le van a obligar a tirar por un lado o por otro, pero hombre, desde un punto de vista estratégico es lógico que quiera tener abiertas todas las posibilidades, porque si te tiras por un lado y no te sale, pues tienes que mirar al otro. O sea, esto es así. Al final los presupuestos tienen que salir. Es muy importante que se hagan esos presupuestos. Yo creo que
y más
van a ser
en la situación en la que
claro,
estamos.
Claro, por eso digo. Y sobre todo de cara a Europa. ¿Cómo defiendes que no tienes unos presupuestos? Claro. Y Europa, unos presupuestos que es muy importante para obtener todos esos beneficios del acuerdo del 21 de julio. Uh-huh. Entonces, es muy importante que esos presupuestos salgan adelante. Y por tanto, pues hombre, hay que trabajarlo. Yo tengo la absoluta convicción de que esos presupuestos van a estar muy alineados, que es el término que utilizó, acordaros, Sánchez, con Europa, porque no hay más remedio, porque no va a haber hombres de negro, no va a haber troika, pero sí que va a haber condicionantes y sí que hay que hacer una consolidación fiscal. Las cuentas a medio largo plazo sí que hay que apuntar a que vayan cuadrando. En fin, yo creo que esto, aquí las opiniones maximalistas y los excesos verbales no tienen lugar. Al final yo creo que hay que llegar a una componenda que permita sacar adelante unos presupuestos razonables y presentarnos ante Europa como un país serio, que es lo mínimo que podemos hacer.
Y trabajo sobre todo también para los proyectos que hay que presentar a
bueno,
cambio de ese
mucho
fondo
trabajo,
de rescate.
No trabajo, eso. Maite, muchísimo trabajo, porque eso hay que hacerlo y hay que hacerlo bien.
Y hay que hacerlo bien porque efectivamente ese dinero, la mitad de esos 140.000 millones, aunque sean transferencias, efectivamente las vamos a recibir a cambio de proyectos.
De proyectos creíbles.
Exacto.
Creíbles, claro.
Y en eso se tiene que poner el gobierno, más que en otras cosas. Más que en conferencias de presidentes autonómicos que no sirven para nada porque no se ha trabajado previamente.
Pues vamos a cambiar de tercio porque hoy, la verdad es que comentando, cuando estamos preparando la información y cuando estamos preparando el programa, al enterarnos de la cifra, de la última cifra, por ejemplo, que ha dado Sanidad con el número de casos diagnosticados, la verdad es que pues esto empieza a preocupar, yo creo que bastante. Son 1.153 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Es la primera vez en muchas semanas que pasamos de los 1.000 positivos. Yo no sé si esto nos hace pensar con más seriedad en todo lo que hemos vivido y cómo fue el origen de todo esto. Y afortunadamente, bueno, hubo una curva que subía hacia arriba y luego ya ha empezado a bajar. Y ahora estamos otra vez subiendo. O sea, hay centros residenciales, centros de mayores, muchos en Aragón, infectados, Aragón, Cataluña, lo que ha pasado con Lleida, lo que está pasando en Galicia. ¿Cómo veis estas próximas semanas y todas estas informaciones que estamos teniendo ahora y este recuento de datos? ¿Vamos a volver otra vez?
Pues porque nos hemos confiado, mami. Uf. Está claro que nos hemos confiado. O sea que... Y que pensamos que el iniciar la desescalada pues era que el virus se iba retirando, Y yo creo que eso es un error, mucha gente ha pensado que bueno, que ya como ya no había tantas exigencias, pues que esto se estaba resolviendo. Y hombre, es verdad que la pandemia se había tumbado la curva, sobre todo había desaparecido, que eso es muy importante, el estrés del sistema sanitario.
Claro.
Ahora no hay problemas en las UCIs, no hay problemas en los hospitales, sí los hay en los centros de atención primaria, que algunos están al borde del colapso.
Claro.
Porque, hombre,
y empezamos a hablar otra vez de las residencias de ancianos, Carmelo.
Nos hemos confiado tanto que hemos visto que hemos asistido todos, los que estamos hablando aquí y los que nos están escuchando, todos hemos asistido a escenas de absoluta irresponsabilidad. Dices, bueno, pues aquí, ¿para qué en los centros de trabajo están exigiendo unas normas muy rígidas y tal, en los cines que haya separación, si luego estos se montan aquí la fiesta sin mascarilla y se ponen a cantar y a bailar y esto es jauja? Hombre, fiestas familiares, luego la alegre muchachada que la hemos visto, oye, que yo entiendo que pasar del confinamiento a la libertad, pues hombre, te invita a olvidarte, porque ellos, como no lo han padecido directamente, no han sido, digamos, víctimas de, pues no lo tienen tanto temor, pero lo cierto es que, hombre, podían haber algún, pues, yo no sé, yo creo que ha faltado pedagogía y luego lo que sí que ha faltado es que las comunidades autónomas, el tema de los rastreadores, yo creo que, salvo alguna excepción, que ha habido algunas excepciones, no se lo han tomado en serio. En la atención primaria no se reforzó lo suficiente. Bueno, hemos escuchado a Torra, ayer fue, ¿no?
Sí.
En esa aparición patética, diciendo que ahora que vamos a contratar 500 rastreadores. ¿Me estás contando que ahora vas a contratar a 500 rastreadores? O sea, ¿entonces qué has hecho? ¿Qué has hecho cuando estabas diciendo que España te mataba y que por favor, que rápidamente les pasara las competencias a Cataluña porque lo iba a hacer todo estupendo de la muerte? Joder, y mira lo que nos hemos encontrado. ¿Cómo han manejado esto? ¿Qué forma más calamitosa de manejar esto? Y no son los únicos, pero digamos que son los que más, donde más ha cantado, que sean, porque se ha disparado los brotes de una forma absolutamente casi incontrolable.
Uh-huh. Maite.
Sí, la verdad es que es todo muy decepcionante, ¿no? Porque cuando salimos de casa, cuando terminó el confinamiento, acabó el estado de alarma, había dos exigencias, ¿no? En dos direcciones. Una, lógicamente, al Estado, ¿no? A los recursos sanitarios, que mejoraran, que ese test de estrés al que habían sido sometidos durante los tres durísimos meses, pues que dieran resultado positivo y se incrementaran los recursos, la detección precoz, la alerta temprana, los rastreadores, y en eso se ha fallado, es evidente que se ha fallado. Quizá porque el gobierno al final, después del mando único, se lo dejó a las autonomías. Las autonomías no han tenido suficientes herramientas para gestionarlo y al final en eso se ha fallado. Pero es que luego había otra segunda parte y era a los propios ciudadanos que tuviéramos efectivamente esa responsabilidad personal, que no es solo personal, es personal, pero que afecta y que beneficia o perjudica a todos los demás. Y ahí también, no digo que la mayoría, en absoluto, yo creo que la mayoría sí ha respondido, pero hay una minoría que efectivamente está haciendo mucho daño, porque habláis de los contagios y de que efectivamente las UCIs no están en el mismo nivel que en la primavera, pero es que ya hay 11.764 ingresados en las UCIs españolas, por coronavirus.
Y el personal sanitario está muy cansado.
Está muy cansado. Está cansado
física y psicológicamente, que
en
casi
un momento
es peor,
en el que,
fíjate.
Claro, en el que deberían estar ya descansando después de todo lo que ha pasado. Con lo cual, es muy preocupante. Y luego, hay dos mensajes que hemos lanzado y que yo creo que han perjudicado también la pedagogía a la que apelaba Carmelo con mucha razón. Una de ellas era decir que, en fin, que con el calor esto desaparecía. Pues no desaparecía, no era verdad.
Bueno,
no,
yo creo que eso
no era verdad. No había
¿sabes
evidencia
qué,
científica.
¿Sabes qué pasó con eso? Yo creo que fue un deseo que más que una realidad. O sea,
exacto,
yo creo que,
no,
que teníamos más deseos que realidades. Dice, hombre, a ver si parece ser que como
la gripe, por ejemplo, la asocias al invierno
y al
frío.
Las epidemias de gripe y tal, que es un virus en definitiva, pues que en el verano desaparecen, pues a ver si este desaparece.
Y luego
no teníamos ningún fundamento científico.
Y luego otra segunda cosa, ese mensaje también del comienzo de la pandemia de que los jóvenes pues en esto eran inmunes, ¿no? Que no les iba a pasar nada, que tuvieran cuidado de no transmitirse a sus mayores.
De hecho, ahora mismo la edad media de contagio ha bajado.
Ha bajado 40.
Claro, claro. Es que antes estábamos fijándonos mucho en los mayores, pero es que hay que empezar a bajar. Hay que ver.
Y que yo creo que había una... O sea, acordaros que hubo en el final de la del confinamiento y con las fases de la desescalada había una ansia de las... de la por volver a la normalidad, porque bueno, claro, luego está el otro problema, que es el económico, y claro, pues los distintos sectores aprietan a los gobiernos autonómicos para que vayan abriendo la mano para ir recuperando la actividad económica, lo cual es lógico porque se solapa la preocupación por la crisis sanitaria con la preocupación económica.
Pero es la pestaña que se muerde la cola.
Claro,
Carmelo.
Decías tú, Maite, el tema de las herramientas. Yo creo que, hombre, sí es verdad que a lo mejor se necesitaba algún instrumento más, pero el principal era haber reforzado la atención primaria y haber contratado rastreadores. Eso se ha demostrado. Mira, Italia.
Carmelo, que nos quedamos sin tiempo.
Bueno, termino. El Véneto, que es lo más. Joder, han terminado, ellos que eran zona cero de la pandemia mundial, ellos tienen tres veces más rastreadores que nosotros y lo tienen controlado.
Bueno, pues a ver si aquí tomamos nota, por lo menos, de lo bueno, de lo que hacen los demás. Carmelo Encinas, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo a todos y
un abrazo.
Y a sufrir con resignación el calor.
Maite, un abrazo, un beso.
Un beso, Mamen. Chao. Y Carmelo.
Un beso, la linterna. Maite. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque va a ser un verano de calores, de sudores y de sofocos, pero sobre todo deportivos. ¿A que nadie se había imaginado que una Champions se iba a decidir en el mes de agosto? Sí, a 40 grados. Barça, Madrid, Atlético, será el campeón de la Champions del coronavirus.
En COPE, Manolo Lama pasa contigo el verano.
Madre mía, qué sofoco. ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Qué sudores!
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida. Pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido